Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya está aquí el fin de semana y cogemos el relevo del partidazo en este sábado 24 de abril. Bueno, estamos celebrando la semana más lectora del año. Y es posible que, animado por las circunstancias, pues te hayas animado estos días a pasar por una librería, puede que a esa que está debajo de tu casa o en la esquina, y te hayas dejado aconsejar por el librero de siempre, ese que conoce como nadie los bestsellers, pero también las novelas y la literatura más recóndita. Pues bien, hoy te vamos a llevar hasta el pueblo con más librerías de España. Fíjate que tienen más librerías que bares, ¿eh? Y vamos a charlar con Jesús, el primer librero de este pueblo llamado Urueña. Y también vamos a charlar con la neuropsicóloga Sandra Martínez, que ha montado un club de lectura para niños y jóvenes. Así que, en nada, ponemos rumbo a la Isla del Tesoro, que es así como se llama. Desde luego hay muchas herramientas para fomentar la lectura y es que leer es un placer y enseguida vamos a descubrir la cantidad de beneficios que nos provoca. Pero ya que llega el fin de semana, seguro que además de la lectura hay otros pequeños placeres que te hacen disfrutar. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Sí, llega el fin de semana y son muchas las opciones que se nos presentan para romper con la rutina. Desde leer un buen libro, a ir al cine a ver una película o incluso quedar a comer con alguien, respetando, eso sí, los protocolos sanitarios.
Pues mira, uno de mis pequeños placeres de este sábado es comer en casa y ver una peli tranquilamente con mi hijo. Que eso es algo que entre semana, por ejemplo, no podemos hacer.
Claro.
Pero yo porque estoy en la tarde y el peque en el cole, así que lo disfrutamos muchísimo cada sábado. De esos momentos disfrutones, vamos a hablar contigo. ¿Cuáles son esos pequeños placeres que disfrutas cuando llega el fin de semana? Como decía Estefanía, un libro, una peli, quedar con amigos. ¿Vas a hacer algo diferente o especial? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
Bueno, uno de los placeres de esta vida es sin duda leer, dejar volar la imaginación y descubrir mundos inimaginables sentados cómodamente en el sofá de casa. La lectura nos transmite emociones y nos ayuda a descubrir universos fantásticos en donde todo es posible.
Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
Quiero que te detengas unos instantes y me digas, ¿cuántas librerías hay en tu pueblo? Librerías, ¿eh? No bibliotecas. ¿Una, dos, ninguna? Puede que estés pensando que poner una librería en un municipio de la España vaciada no es rentable. Pero esta noche, en la que dejamos atrás el Día del Libro, nos hemos fijado en Urueña. Está a 55 kilómetros de Valladolid y es el pueblo con más librerías por metro cuadrado de España. Fíjate cómo es la cosa, que tiene más librerías que bares. Bueno, pues hace 29 años Jesús Martínez decidió hacer la maleta, dejar Madrid, donde trabajó como librero, y abrir su propia librería en este pueblo, en Urueña. Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, creo que en el pueblo hay unos 200 censados, pero vivir lo que se dice vivir, viven menos de un centenar de vecinos. ¿Cómo te dio por ahí y por qué en este pueblo?
Pues bueno, fue un enamoramiento, un descubrimiento de que descubres Urueña y dices, bueno, aquí quiero vivir yo. Porque yo siempre quise vivir en el campo, en el medio rural, Y cuando descubrí Urueña lo reunía todo, reunía paisaje, arte, arquitectura, estaba en medio del campo pero cerca de la autovía, nuestros clientes principales son Madrid, Galicia y Asturias. Y cuando descubrí Urueña, pues digo, ¿y cómo vivo yo aquí? Digo, ¿qué sé hacer, ¿no? Digo, pues librero, era librero, digo, montar una librería, resultó y aquí estamos después de 29 años todavía.
¡Qué barbaridad, Jesús! ¿Qué significan para ti los libros? ¿De dónde te viene esa pasión por la lectura?
Pues mira, en mi casa siempre hubo libros. Mi padre, mi hermano mayor, siempre veía libros. Yo me crié en un barrio de Madrid, San Blas, lo conocí, un barrio conflictivo, los años 60-70, y me salvé de la droga y de todo la delincuencia de aquel barrio, pues por la lectura. Empecé a trabajar muy pronto, con 14 años, y todos mis ahorros eran comprarme libros. Era como una obsesión, ¿no? Y luego de mi afición hice mi profesión. Y luego de mi profesión, pues hice mi forma de vida, que es esta, desde hace 29 años.
Bueno, qué interesante.
Estar en el lugar donde te gusta y donde te gusta.
Sí, sí, sí.
Soy un privilegiado, la verdad.
Bueno, por cierto, te he presentado como Jesús Martínez, porque ese es tu nombre, pero ahí te conocen como Jesús Alcaraván, que es el nombre de tu librería.
Claro. Eso es, la librería se puso el nombre Alcaraván, que es un pájaro, yo soy muy aficionado a los pájaros, y Alcaraván es que lo reunía todo, un pájaro de la zona, de los páramos estos perdidos, luego está muy relacionado también con el folclore, las leyendas, los cuentos populares.
Sí.
Y además, si dices Jesús Martínez en el pueblo, nadie me conoce, pero dices Jesús Alcaraván y todo el mundo.
Sí. Nos contabas que tú llegaste en 1992, tengo constancia que en 2007 se llegaron a inaugurar hasta 10 librerías, todo dentro de una iniciativa que buscaba unir cultura y turismo. Pero 10 librerías en un pueblo tan pequeño son muchísimas, Jesús. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo ha sido hasta hoy en día? Porque casi todas siguen abiertas.
Sí, en el 2007 representaron un proyecto a la Diputación de Valladolid de abrir, de hacer una Villa del Libro en España, que no había ninguna. La Diputación apostó por ello y se nombró Villa del Libro, lo ofertó a libreros, se abrieron 10 librerías. Yo al principio pues estaba un poco asustado, ¿no? Digo, joder, ahora que estoy subiendo para arriba un poco después de tantos años de esfuerzo, te meten 10 librerías. Y competencia, al final, pues eso nos dio mucha publicidad y trajo más gente. No solo a la gente que le gusta los libros, sino turista que decía, bueno, ¿y qué es esto de la Villa del Libro? Que al principio llamaban bibliotecas, efectivamente. Aunque por desgracia todavía algún político actual les nombra bibliotecas en vez de librerías.
Librerías, pues no es lo mismo.
Qué lástima.
Y en el caso de Alcaraván, tú tienes una librería, digamos, de autor. Es decir, el 80% de los ejemplares que nos vamos a encontrar están todos relacionados con temas que a ti te interesan. ¿Qué te interesa a ti, Jesús?
Efectivamente. Pues mira, al principio de montar la librería tenías que orientar la librería, enfocar a un tipo de público que era el que te imaginabas o que venía por aquí, que era el que le gustaba la tradición oral, las tradiciones, las costumbres de Castilla y León, y me especialicé en temas de la tierra, temas de Castilla y León, tanto música, folclore, gastronomía, viajes y tal. Y luego vas viendo el gusto de los libreros, de los clientes, que lo que te van pidiendo, y abrí una zona de gastronomía. Luego ya hace años tengo también abierto una zona sobre Miguel Delibes, el escritor de la tierra y muy muy de mi gusto también. No sé si habrá alguna librería en España, curiosamente también presumo de ello, que tenga más libros de Delibes que tengo yo. La familia, desde luego, cuando vienen por aquí hacen fotos y se quedan asombrados y me lo dicen.
Claro.
Sí, dedicado a Delibes.
Qué bueno.
Sí. Y al final, ¿qué te has convertido? En un librero de autor. Tener la mayoría de lo que tengo, pues me gusta. A mí son mis gustos personales y es lo que quiero yo que transmitir al cliente.
Allí la saga de Harry Potter no tiene mucho éxito, ¿no?, en tu librería.
No, para nada. Ni María Dueñas, ni toda esta gente de Bogotá de ahora. Sí,
Jesús, no. El hecho de que sea el pueblo con más librerías de España no quiere decir que sus vecinos sean grandes lectores, ¿o sí?
Pues no. La verdad que es gente mayor, gente del pueblo, que nuestros clientes son los de fuera, claro. Alguno de aquí pues para hacer algún regalo y tal. Sin embargo, la mayoría o todos los que nos hemos venido, curiosamente, también hay una cosa que está oculta y que no se ve. Y somos 5 o 6, yo me incluyo entre ellos, que tenemos nuestra propia biblioteca Y no te exagerarías, pues a lo mejor tenemos 100 o 150 mil libros entre
qué
todos.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Ya, yeah, qué tesoro.
Y eso también, sí. Y la gente del pueblo, bueno, poco, yeah. Sí.
Y
lo
Jesús
que pasa
es
que los pocos que leemos, leemos por todos.
¿Y es rentable tener una librería en Urueña? ¿Cuántos libros puedes vender a la semana, Jesús?
Es que las estadísticas nunca me han servido, yeah. Fíjate, porque al principio yo me puse a hacer estadísticas, cuánta gente viene, cuánto vendo al fin de semana, y no te vale.
Yeah.
Entonces no te puedes decir un número. Rentable, yo no se lo recomendaría el que lo busque como negocio.
Yeah.
El que busque como negocio montar una librería en un pueblo, no. Pero sí se lo recomiendo encarecidamente al que quiera hacer una forma de vida.
De vida, exacto.
Pero lo tiene que tener muy claro, vivir en un pueblo y ser del pueblo y no llevar tus costumbres al pueblo, sino integrarte. Luego ya a lo mejor puedes imponer alguna costumbre tuya, ¿no? Pero de primera es integrarte y da lo mismo que abras una librería, que abras una quesería o hagas un producto. Si eres un artesano lo tienes más fácil, ¿no? Pero bueno, ahora lo tienen también más fácil el montar una librería en cualquier pueblo pequeño de España. Que teniendo buena cobertura de internet, vendes por internet tu propia librería, sí. Y vender online.
Jesús, la semana pasada que precisamente hablábamos del éxito y de los triunfos personales, llegábamos a la conclusión de que el verdadero éxito reside en levantarse cada día sabiendo que estás donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer y rodeado de la gente que quieres. Ese es tu caso.
Efectivamente, eso es el paraíso ya.
Sin duda. Bueno, pues vives en
el paraíso.
Paraíso
en la tierra. Pues sí, la verdad que es construirte tu paraíso, es soñar lo que tú quieres y algún día se cumple.
Qué bueno. Sí. Bueno, pues nos quedamos con eso. Cuidado con lo que soñamos, que los sueños se cumplen.
Efectivamente, eso sí. No lo dudes.
Bueno, Jesús sí. Alcaraván, primer librero sí. En llegar a Urueña hace 29 años. Ha sido un placer conocerte. Gracias por charlar un ratito aquí conmigo en la noche de COPE y que te vaya muy bien, muy amable.
Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Bueno, la lectura es un placer que se disfruta en solitario, pero que alcanza su máxima dimensión cuando lo compartimos con otros. Es lo que sucede en los clubs de lectura. Su número aumenta por momentos y también entre los más jóvenes. Mira, Elena tiene 15 años y es miembro de uno de estos clubs. Así es como funciona.
Nos dan previamente un libro y una vez al mes nos reunimos. Bueno, normalmente empieza con la típica pregunta de si nos ha gustado, si nos ha dado tiempo a leernoslo. Sandra y Carlos, que son los que lo guían, pues van haciendo preguntas más relacionadas sobre el libro, pues a lo mejor temas más profundos o más ligados a la temática de la que se habla.
Acaba de terminar de leer Ciega y, según nos cuenta, su pasión por la lectura comenzó cuando tenía 11 años, cuando descubrió Las Crónicas de Narnia. Sus libros favoritos son los de aventuras y, aunque suele terminarlos todos, ¿hay alguno que se le resiste?
No, yo me acabo los que empiezo, por mucho que me cueste. Solo ha habido uno o dos y los haya dejado a medias. Uno de los que no me terminé fue El Señor de los Anillos porque, no sé, me pareció muy denso. Cogí con, no sé, 12 años o así.
Fíjate. Bueno, es innegable que estamos ante una lectora excepcional porque te recuerdo que Elena solo tiene 15 años. Leer favorece la concentración y la empatía, alimenta la imaginación y, según apuntan algunos expertos, nos prepara para el éxito profesional. Estos son solo algunos de los beneficios encubiertos de la lectura. Profundizamos en todo esto con mi querida Sandra Martínez, neuropsicóloga y creadora del club de lectura La Isla del Tesoro. Sandra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, qué gusto escucharte, qué maravilla escuchar a Elena. Tú la conoces muy bien y conoces perfectamente este club porque tú eres una de sus artífices. ¿Cómo surge, Sandra?
Pues es una maravilla escucharla, sí, saber que tienes un poquito, una gotita ahí en ese vocabulario tan estupendo y esa forma de expresarse. El club surge porque, bueno, pues porque hay muchos niños que leen solos y cuando algo se comparte, pues te beneficias mucho más, ¿no? Mi hija, por ejemplo, mayor, es una devoradora de libros desde bien pequeñita, que prácticamente aprendió sola a leer y devoraba, ¿no? Y entonces yo veía que su lectura, bueno, pues cuando la compartíamos, ahora que ya ha crecido un poquito, compartíamos esa lectura, era mucho más gratificante. Y entonces, bueno, pues hablando con Carlos, un buen amigo que también es escritor y está en el mundo de los libros, pues decidimos montar este club para que ellos pudieran compartir y no leyeran en solitario, ¿no? Tuvieran un bueno, pues una meta de lectura juntos y poder sacarle un poquito más de jugo al libro.
Los libros, Sandra, son un pilar fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los más pequeños. Cuando un niño dice que no le gusta leer, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estimulamos ese cerebro para que quiera leer?
Pues realmente lo que hay que estimular no es el cerebro, es la motivación, ¿no? Al final, el aprendizaje de la lectura no es algo que venga en nuestro código genético como otros aprendizajes. A leer hay que aprender descifrando un código, que es el alfabeto, ¿no? Entonces, luego, ese código, pues hay que unir unas letras que al final son unos dibujos, hay que darles un significado, unirlo para que tenga un significado mayor y poder transmitir información a través de él, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje complejo para el cerebro, porque pone al cerebro en marcha en su globalidad. Entonces, para que esto suceda, como dice Francisco Mora, que es uno de los neurocientíficos españoles más brillantes que tenemos y que ha abierto mucho el mundo de la neurociencia y de la lectura, uh-huh, o la neuroeducación, lo que dice es que no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Entonces, no podemos enseñar, va a ser muy, muy difícil, y el aprendizaje seguramente no sea bueno ni correcto, enseñar a leer sin emoción. Tenemos que encontrar qué es eso que le puede motivar al niño, y que cada uno va a tener su edad. Hay niños que van a estar motivados por la lectura desde muy temprano, y hay niños que irán encontrando esa motivación poco a poco. Lo más importante es no presionar, pero siempre el ejemplo, la oferta, ¿no? Llevarles a las bibliotecas, llevarles a las librerías, ¿no? Como la de Jesús, donde pudiéramos encontrar lecturas para niños que tengan una amplia oferta, ¿no? de libros que ahora mismo, claro, que puedan elegir según sus gustos, las afinidades un poco más, pues eso, cognitivas, ¿no? De motivación.
Y todo esto sin forzarles a leer, porque nunca debe ser una obligación. Recordamos que es un hábito que tiene que surgir en las familias y que se desarrolla posteriormente en los colegios, pero que nos vean leer en casa es la mejor forma de que el niño empiece con el hábito de lectura. Y Sandra, si desde pequeños no hemos adquirido esa habilidad, ¿se puede revertir esta situación en adultos? Porque aún existe un alto porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca. Hablamos de un 36%. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo se puede introducir un adulto a la lectura? ¿Del mismo modo que un niño?
Del mismo modo, siempre va a estar por medio la motivación. Es verdad que muchas veces, y antes que se enseñaba a leer muy temprano y lecturas pues muy arduas, ¿no? Alguna vez nos han comentado, ¿no?, que han aprendido a leer con el Quijote. Pues es difícil aprender a leer con el Quijote. Uf. Porque no se comprende, ¿no?
Claro.
Esa lectura. O libros de textos que yo recuerdo, o libros de lectura que recuerdo que me hacían leer a mí en el cole, de los que no tengo, y yo era devoralibros también, no tengo un buen recuerdo, ¿no? Pues porque son libros complejos. Entonces, siempre tiene que ir mediado por la motivación. Un adulto lo tiene más fácil porque sabe lo que le gusta. Hay muchísima oferta de lecturas, hay novela policíaca, novela romántica, hay libros de bibliografía, hay ensayos. Entonces, o sea, de biografías. Entonces, yo creo que sí que es fácil encontrar algo, ¿no? Pero tienes que conocerte bien, saber lo que te motiva e ir probando, ¿no? Porque esto es como todo. Tienes que probar diferentes autores porque no todo el mundo escribe igual y no todas las lecturas son iguales.
Y no todo te resulta igual de interesante, eso está claro.
Efectivamente.
Bueno, de lo que no hay duda es del valioso papel que ha desempeñado la lectura durante el año de pandemia, y así queda reflejado en el último barómetro de hábitos de lectura. Por lo tanto, el libro es un bien considerado de primera necesidad para muchas personas. Sandra, y el valor curativo del libro es indudable, ¿verdad?
Bueno, la palabra escrita en sí, ya sea leída o ya sea escrita, es una base de las terapias. Entonces, leer, primero, muchas veces ayuda, pues hay libros de autoayuda que son bastante, bastante buenos, pero una simple lectura, incluso novelada, es capaz de transportarte y eliminar esas preocupaciones, ¿no?, que podemos tener en un momento dado, y que, como tú bien dices, en la pandemia, que era un momento en el que pues no podíamos hacer ocio, no teníamos cerca a los que queríamos, teníamos muchas preocupaciones, bueno, pues muchos, desde luego, la lectura nos ayudó a sobrellevarlo de una manera muy satisfactoria y muy placentera. Desde luego la lectura es capaz de transportarnos y de darnos viajes que no podemos hacer, pero a través de la lectura podemos imaginar.
Sin duda. Bueno, y seguimos teniendo muchas dificultades. Así que está claro que la lectura ha sido un faro que ha permitido resistir a mucha gente en este año tan difícil. Lo sigue siendo y eso es lo que estamos celebrando esta noche. Querida Sandra Martínez, charlar contigo siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un placer doble por hablar contigo y porque sea de lectura.
De lectura. Te mando un beso muy grande, guapa. Gracias.
Un beso muy fuerte para ti. Un abrazo. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto, no.
Por cierto, Sergio Dalma reinicia su gira 30 y tanto este sábado en Barcelona y en un ratito vamos a charlar con él aquí en la noche de COPE. Mira, escuchar música tranquilamente es un placer del que no siempre podemos disfrutar o ir a un concierto, el de Sergio Dalma, por ejemplo, esta noche en Barcelona. De eso hablamos contigo. ¿Cuáles son esos pequeños placeres que disfrutas cuando llega el fin de semana? Hablamos de ir a un concierto, un libro, una peli, quedar con amigos. ¿Qué nos dicen los oyentes, Estefanía?
Pues mira, como nos pasa a ti y a mí, uno de esos placeres que nos hace desconectar y con el que se nos hace la boca agua es comer.
Hombre.
Nosotras disfrutamos de la buena gastronomía, pero este oyente tiene en los callos y en el pan su perdición.
Hola, Rosa. Pues un gran placer para mí es comerme un plato de callos cuando estoy solo en casa, mojando pan. Vamos, me como una barra de pan mojando los callos, que vamos, se me moja hasta el reloj. Ya te digo, tiene que haber menos gente delante de mí que en la despedida de soltero de Adán y Eva. Y me como los callos como si fuera un bandolero de Curro Jiménez.
Claro, mejor solo, en este caso aquí acompañado. Bueno, pero es que para quien le gusten los callos, eso es un manjar, ¿eh?
Eso
yo
es.
No soy muy de callos, pero la textura no me agrada mucho. Pero ya te digo yo que el caldito, eso es para mojar pan a gusto, como si no hubiera un mañana, Ahí estoy con este oyente, con Ángel.
Y para que unos disfrutemos del pan, otros tienen que hacerlo. Y según nos cuenta Paco, a él le sale muy, pero que muy bueno.
A mí lo que me gusta hacer es cocinar y hacer pan. Si me sale bien, pues lo disfruto. Ahora, si me sale mal, lo paso malamente, vamos. Pero que normalmente me suele salir bien lo que hago.
Seguro. Bueno, yo soy muy panera, ¿eh? Para mí el pan, bueno, no me lo quites.
Yo no puedo comer sin pan.
Claro, es que es un alimento básico, nutritivo y que maltratamos injustamente, ¿eh? Yo creo que hay que comer pan siempre, o al menos, mira, yo es que lo disfruto mucho, la verdad.
Yo también.
Bueno, ¿cuáles son esos pequeños placeres que disfrutas cuando llega el fin de semana? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame.
Bueno, estamos deseando escucharte a través de los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Y también vamos a escuchar, a Héctor. Te voy a contar su historia. Con apenas 26 años, se ha convertido en el primer fiscal ciego de España.
Estoy haciendo escritos para acusar a determinadas personas. Y luego, en segundo lugar, pues ya he intervenido en algún juicio. Y la verdad que muy, muy contento porque preguntas y la gente te responde y te sientes útil. Y también te das cuenta de que todo el tiempo que se está estudiando, pues ha merecido la pena.
Bueno, ya te adelanto que han sido muchas, 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 pero que muchas horas. Te voy a contar en unos minutos cómo se ha preparado Héctor para superar esta oposición a la que se han presentado ni más ni menos que 4.000 aspirantes.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y quien aspira a hacernos reír aquí en La Noche de COPE, ya te digo yo que lo tiene fácil porque somos muy fans y somos muy facilones nosotros, ¿eh? Es mi querido cómico manchego que ya lo tengo por aquí, Agustín Durán, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa hermosa.
Verdad, facilones. Somos muy facilones, ¿eh? Nosotros con esto de la risa, ¿eh?
Ah, pues ahora te voy a contar el la mujer que tenía un perro que se llamaba Mis Tetas, ¿te acuerdas de ese chiste del cole?
Qué barbaridad. No hemos avanzado desde entonces, Agustín, nos hemos quedado ahí. Desde luego, oye, querido, esta semana habrás estado entretenido con tu Superliga Europea, con lo futbolero que eres tú, ¿no?
Bueno, vaya. Qué locura. Esto era cada día un momento, una sorpresa, una nueva aventura. Vaya ciscos que se montan.
Desde luego.
Va a ser una semana aburrida y fíjate, entre eso y el debate de Madrid hemos estado bastante...
Ya ves tú. Bueno, en cuanto a la Superliga, hemos asistido cronológicamente a un fracaso, bueno, como a todo, ¿no?
Sí.
Porque últimamente nos salimos de una y nos metemos en otra. Pero bueno, tampoco hay mucho más que añadir a lo que se ha dicho ya. Querido mío, no sé si tú lees mucho cuando llega... Bueno, lees, quito lo de mucho. No sé si tú lees cuando llega el fin de semana.
Pues mira, el fin de semana precisamente no. Pero vamos, que si quieres luego te hablo también de lo que leo entre semana. Pero el fin de semana...
También vamos a terminar pronto, claro, lo intuyo.
Hombre, imagínate que a lo mejor tengo que leer las instrucciones de una barbacoa para montarla. Pues
muy bien.
Estoy yo leyendo, ¿sabes? Pero poco más.
Menos es nada. De todas formas, si no lees, otros placeres tendrás, ¿no? Que durante la semana no puedes disfrutar, que de eso estamos hablando hoy con los oyentes.
Sí. Tengo placeres, sí, muchos.
Aparte de comer.
Entonces no tengo placeres.
Y de dormir la siesta a piernas sueltas.
Uy, es verdad. A ver, dormir la siesta. Venga, vale. Ese es un placer
es
maravilloso.
Un placer.
Y ver la televisión, tumbarme a ver la televisión con la televisión apagada. También me gusta mucho eso.
Bueno, a ver, me tengo que ir a las noticias, pero me lo cuentas todo después, ¿te parece?
Venga, vale. Me quedo aquí. A ver si dicen algo de la Euroliga esta, la Superliga.
Ya una última hora.
Venga, a ver si hay algo nuevo.
Venga, ve afinando mientras tanto las teclas, que vamos a las noticias y después Agustín Durán aquí, en la noche de COPE. ¡Hasta ahora!
Venga, un beso.
Better call.